Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nueva emisión del Zorro y el Erizo, hoy martes 6 de marzo de 2018, un programa que hacemos todas las noches con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, señor Katz, ¿cómo le va?
Bien, muy bien,
contento. Me alegra mucho.
Contento de empezar este programa que hacemos todas las noches con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a ellos, a todos ustedes por acompañarnos. En Argentina, más de 5.700.000 personas son mayores de 60 años. Eso es el 14,3% de la población, según el censo de 2010. De ellos, unas 100.000 personas tienen 80 años o más. El envejecimiento de la población representa un desafío para que aquellos años de vida que se prolongan sean vividos con calidad. La población mundial está envejeciendo de manera progresiva. En el año 2000 había en el mundo 600 millones de personas de más de 60 años. En el 2050 se prevé que esa cifra se elevará a 2.000 millones, de los cuales 400 millones serán mayores de 80 años, según datos de las Naciones Unidas. El mundo envejece, la población del mundo envejece y enfrentamos problemas y dilemas para los que no estábamos demasiado preparados porque la prolongación de la edad de vida ha sido relativamente abrupta en muy poco tiempo. Aumentó la expectativa de vida mucho. Uh-huh. Eso ocasiona problemas públicos, de salud pública, de cuidados, pero ocasiona muchos problemas individuales. Cómo reinventar vidas prolongadas después de la intensidad de los años de crecimiento, de reproducción, de desarrollo profesional y económico, de circulación y prestigio en entornos sociales, profesionales, familiares, etc. Uh-huh. Al cabo de ciclos, al cabo de los cuales todavía queda mucho por vivir y no sabemos muy bien qué hacer con ello. Es por eso que hoy vamos a dedicar el programa a esta forma de estar en el mundo, uh-huh, que es la de la tercera edad, la de la... Sí. Ya ni siquiera diría la vejez, porque la vejez es algo que viene después de envejecer todavía.
Sí, además se vincula también, supongo que lo charlaremos, a estados de ánimo. Vos planteabas algo interesantísimo, que es cómo se construye... Uno tiende a pensar que la vida tiene más que ver con la posibilidad de hacer lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, lo que uno desea, y uno pasa quizás parte de su vida trabajando, y cómo reconstruye vínculos, lazos, cómo vive la tercera edad, ¿no?
Hay muchas preguntas y para conversar de estos temas y de los problemas en general vinculados con el envejecimiento es que tenemos en el estudio a Daniel Mingorance. Daniel es licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en gestión de servicios de gerontología de la Universidad y Salud y es sin duda uno de los especialistas en el tema de más prestigio. Daniel, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional, en El Zorro y el Erizo. Muy bienvenido.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias. Tratando de ver si planteamos el problema más o menos bien o si lo planteamos muy mal, que quiero decir, las cifras son las cifras, pero en una de esas nos enteramos que no hay que hablar más de tercera edad, que no hay que hablar más de envejecimiento, que no hay que hablar o que no son los problemas que imaginamos que hay, etcétera.
Globalmente sí, estoy de acuerdo. Yo tenía una profesora, una de las que fue mis maestras, en temas de gerontología, más específicamente en gerontología social. Ella iniciaba una de sus clases de una manera, a mi gusto, de mucho gancho, pero a la vez provocativa. Ella decía, viejos hubo siempre, lo que tenemos hoy son sociedades envejecidas. Hace milenios que hay algún viejo, en cada sociedad, en cada cultura, algunos viejos había, en principio, que era diferente el criterio de vejez en la Grecia antigua, ¿no? En la época de los egipcios o en la América precolombina. era distinto a lo que hoy en día consideramos una persona vieja. Pero sobre todo estas cifras que vos dabas en relación a la magnitud que tiene la proporción de personas mayores en nuestra sociedad desde el siglo XX, digamos así. Desde hace una cuestión de 100, 150 años, esto cambió. Por un lado es un logro de la civilización, pero a la vez un gran desafío. Cuando te decía que estoy de acuerdo, ahí, bueno, cuando uno está en estos temas mucho tiempo, tiene la posibilidad de repensarlos, hilar fino, y se pregunta si efectivamente eso tiene que ser necesariamente un problema, ¿sí? Una cosa que sea un desafío, pero de ahí a mecánicamente encontrar que este logro de nuestras culturas sea necesariamente un problema. Igual, bueno, es de las dificultades que tenemos culturalmente para resolver esta nueva situación en esta magnitud, como cultura, como... No estamos preparados, no estamos preparados.
Claro, uno podría decir por qué hablamos de un problema. Se prolonga la edad de la vida, hay un tiempo, como decía Mariano, un tiempo para el disfrute cuando ya no hay las obligaciones asociadas con otras etapas de la vida, y uno podría eventualmente dedicarse a los placeres del espíritu o de las artesanías o de ya que no tan fácilmente a los placeres de la carne. Pero también yo creo que hay dos órdenes de factores que problematizan la cuestión. El primero es un factor biológico evolutivo muy fuerte. Uh-huh. Quiero decir, nuestra especie, como cualquier otra especie, tiene ciclos biológicos en los que hay actividades prioritarias que son muy claras, hay funciones biológicas muy claras. El uh-huh. ciclo de la vida uh-huh. termina con el momento en el que se concede autonomía a las crías, termina el ciclo de la vida. Lo demás es cultural, no es biológico. Entonces hay que llenarlo de sentido. Uh-huh. No hay un sentido que esté libre de nuestra reflexión.
Exacto.
Del otro lado, otro orden de problemas tiene que ver con que en una sociedad que es todavía una sociedad heredera de una modernidad industrial, uh-huh. productivista, capitalista, en la cual el trabajo sigue siendo el modo de institución principal del sujeto en la vida colectiva, el abandono de las tareas de cuidado de menores, de hijos, de reproducción material, etcétera, genera una situación de vacío muy compleja. Uh-huh. Digo, me parece que por eso hablamos de problemas, que por supuesto hay algo para hacer con esa vida, pero que no es, en un sentido casi literal, natural esa etapa de la vida.
Es que ¿acaso la naturaleza, digamos, tiene estas determinaciones? O sea, nuestra biología determina el ciclo, ¿sí?
Claro.
Casi después hay distintas teorías sobre si esto tiene que ver con mutaciones genéticas, sobre la influencia de los rayos del sol o cuestiones celulares, ¿no es cierto? Pero fácilmente se puede ver la diferencia que había en la expectativa de vida en los años 60, 70 y la expectativa de hoy. Pero no me refiero solo a la esperanza en términos demográficos, sino en qué hacer en ese momento, claro, de la vida.
La expectativa en el término más preciso de lo que significa las expectativas.
¿Qué proyecto se tenía? Claro. ¿Qué expectativa tengo para estos años? Uh-huh. ¿Qué expectativa tenía una persona en la década del 50, 60? ¿Y qué expectativa tiene ahora al llegar a la vejez? Esto es de las cosas que más ha cambiado.
¿Y cómo ha cambiado? ¿Cómo era antes y cómo es ahora?
Bueno, digamos, la impregnación de la sociedad de valores que tenían una expectativa más deficitaria de la vejez estaba mucho más presente hace 50 años. En cambio, en la actualidad hay una apertura a expectativas mucho más vitales. Y en esto, si nos atenemos a términos cronológicos, eran viejos aquellos, y acaso son más viejos hoy en día en términos cronológicos, y sin embargo se sienten habilitados a una cantidad de actividades y la sociedad les permite sentirse habilitados a eso, mucho más que hace 50 años. Uh-huh. Esto en términos de proyecto, digamos, hay toda una cuestión en relación a lo que se llama la teoría del envejecimiento activo. Y desde distintas usinas se ha promovido que haya actividades en la etapa de la vejez. Se ha tratado de recuperar los valores de lo que los viejos transmiten a su sociedad, más allá de la ética productivista, ¿no?
Ahora, el aumento de la expectativa de vida de la población, es decir, la existencia en un momento determinado de más personas de más edad, también afecta a las personas de menos edad. Quiero decir, es diferente cuando se convive no solo con los padres y durante un breve tramo de la vida con los abuelos, sino también con bisabuelos, o se es adulto con abuelos vivos. Uh-huh. Digo, los roles se empiezan a modificar en todas las etapas de la vida cuando los actores cambian de un modo tan consistente, tan importante como lo están haciendo, ¿no?
Sí, eso es muy notable. Es muy notable. La extensión del periodo de vida ha cambiado los vínculos, claro, intrafamiliares, ha cambiado la modalidad de los vínculos, ¿no es cierto? Tanto por la extensión del periodo como también por la modificación de la estructura de población. Porque esto no es el terreno que más manejo, pero digamos, la pirámide poblacional se ha angostado por la base.
Claro.
Esto a los fines prácticos o en nuestra vida cotidiana quiere decir que la proporción de mayores en relación a la proporción de personas menores de 59 años o todavía del grupo social de menores, que es hasta los 14 años, es mucho mayor. Entonces la pirámide poblacional va dejando desde hace tiempo de tener forma de pirámide y tiene más la forma de una torre o de una especie de barril.
Claro.
Y esto no es solo algo que vemos, por supuesto, en la pirámide poblacional de manera muy gráfica, sino que en las relaciones sociales de todos los días, en la interacción, que haya esta proporción tanto menor que hace 100 años de personas menores de 14 en relación a la cantidad de viejos, modifica muy sustancialmente las condiciones sociales.
¿De qué modos?
Y bueno, esto que ustedes planteaban de cómo es la convivencia, ¿no? Digamos, se vuelve problema, sobre todo si acaso en las personas mayores aparecen grados crecientes de dependencia. La mayor parte de las personas a partir de los 60 años no necesariamente tiene dependencia. Pero acaso la otra cifra que daban ustedes, a partir de los 80, sí es más habitual que haya una o más dependencias para las actividades de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparecen esas dependencias, esas limitaciones en las capacidades, esas limitaciones para desenvolverse con autonomía o con independencia, mejor dicho, necesitan el apoyo. Y cuando los grupos de edad, de menor edad de la población, no están en la misma proporción para proveer ese sostén de la dependencia, esos apoyos sociales, entonces se queda un poco escuálida la relación.
Ahora, en ese caso, uno lo que supone es que la insuficiente cantidad de personas de otros grupos etarios adecuados para sostener a los mayores debería ser reemplazado por instituciones,
claro,
eventualmente públicas, de cuidado, y no transferir a las personas la tarea, ¿no?
Bueno, nuestras sociedades están acostumbradas a transferir sobre las mujeres mayoritariamente. Claro. Esto es algo que está en transición, por supuesto, pero las sociedades han buscado suplir esa falta de apoyo transfiriendo la responsabilidad de cuidado sobre las mujeres. Entonces, primero la modificación de la demografía, pero además los logros alcanzados por los intereses, desarrollos profesionales, otras cuestiones de la mujer, ¿no? Uh-huh. Que estamos viendo especialmente, sí, de manera muy reciente. Uh-huh. Pero ahora se hace más visible, pero esto ya existía. Esto es una consecuencia de cambios sociales del siglo XX.
Uh-huh. Sí, uno piensa efectivamente en las tareas de cuidado y naturalmente piensa en lo que hemos conocido, que es una tarea que han adoptado básicamente las mujeres y que es un proceso que está en transición a raíz de muchas batallas y luchas. Pero también estaba pensando en relación a los jóvenes y los viejos, es decir, a la cultura de los jóvenes respecto a la tercera edad, al alejamiento que a veces manifiestan con respecto a sus propios abuelos. Uh-huh. Digo, esa también puede ser una causal de depresión o crisis de los de los mayores. ¿Cómo es hoy la relación entre jóvenes y viejos? Sobre todo teniendo en cuenta la disparidad, la distancia de culturas, y me refiero particularmente a la introducción de la tecnología en las vidas, algo que quizás hace 20 años no existía y que hoy con lo que los jóvenes tienen mayor relación, es decir, tienen más relación con objetos que los vinculan a un mundo exterior muy inmenso, pero menos con personas, y los abuelos están más acostumbrados a otra cosa.
Mira, yo creo que esto se vuelve efectivamente un problema cuando se produce una dislocación. Uh-huh. Una dislocación entre el grupo social de mayores del resto de la sociedad. O sea, a partir de que se empieza a presuponer como que los viejos son algo diferente. Uh-huh. Entonces se pierde continuidad en las expectativas del curso vital. Uh-huh. Entonces aparece el tema del miedo. ¿No? Aparece porque si sobre las personas mayores hay una depositación de los miedos que tienen las etapas vitales previas, o sea, los integrantes de las etapas vitales previas depositan por un fenómeno cultural. Esto es algo que está arraigado en la especie, ¿sí? El tema de la discriminación hacia los viejos. Esto ha tenido variación a lo largo de la historia. Pero ¿Es
en todo momento y en toda cultura discriminación hacia los viejos?
Mira, a mí me gustaría que pudiera ser de otra manera, pero de lo que hemos estudiado encontramos que mayormente sí. Desde los orígenes de la humanidad, si lo pensamos en términos estrictamente darwinianos, o sea, por un lado hay que tener en cuenta que la especie no tiene 2000 años, ¿no? La especie carga pilas, ¿sí? Carga representaciones sociales desde hace mucho más que lo que entendemos como civilización.
No, por supuesto.
Entonces, tenemos que entender que en términos darwinianos, desde los albores de la especie humana, las personas mayores, entendidas como parte del grupo de los débiles de la horda primitiva, eran una carga. Si pensamos el periodo más extenso que tuvo la especie, que es como cazadores y recolectores, hacerse responsable, sostener a los viejos, a los débiles o a los enfermos, era una situación muy, muy, muy pesada para aquellos pequeños grupos de humanos, ¿sí? Y entonces desde ahí, lo que fuimos entendiendo es que las sociedades que pudieron ocuparse mejor de sus viejos y eventualmente de algunos de sus enfermos son las sociedades que han podido tener un excedente.
Sí, claro.
Y esto no ha ocurrido en demasiados momentos a lo largo del crecimiento o el desarrollo de la especie humana. Esto en términos casi como etológicos,
sí,
¿no?
Sí,
podríamos
sí,
decir. Y esto en algún lugar de nuestro super-yo se fue guardando.
El miedo, ese miedo que se produce, ¿es también un miedo que se vincula directamente al miedo a la muerte, a la cercanía de la muerte, a la cercanía del fin?
Mira, hay algunos autores que relacionan miedo a la muerte, miedo a la castración y miedo a la vejez. Yo lo he tenido, a lo largo de congresos, jornadas, intercambio con otros profesionales que están en el tema. No lo vemos así. Creemos que son dos cuestiones bastante distintas. Uh-huh. Una cosa es el miedo al deterioro, al quedar decrépito, el miedo a la enfermedad, al sufrimiento.
Es decir, es más ese sistema de miedos lo que provoca el rechazo al viejo que la muerte.
Mira, a eso sí, y también a esto que te decía, ¿viste? Al transformarse en una carga para la sociedad, sí. al perder la independencia.
Que es un tema muy presente en la relación de padres con hijos, en el envejecimiento, es no quiero ser una carga para ustedes, no quiero decir, es un discurso muy presente, o de hijos que lamentan la carga de los padres sobre ellos.
Yo creo que por lo menos tiene dos caras. O sea, el no quiero ser una carga para ustedes y el no quiero que ustedes decidan por mí. Porque se junta el hambre con las ganas de comer, sí, peligrosamente.
Claro.
¿Sí? Esto, digamos, este miedo a la vejez tuvo, digamos, si bien a mí me parece muy apropiado pensarlo en términos de especie, tampoco fue exactamente igual a lo largo de toda la historia de la humanidad.
Sí, claro.
Hay estudios que fueron mostrando que ha habido un desde que las sociedades empezaron a conseguir un pequeño grado de bienestar como para ocuparse de cuidar a sus mayores, ha habido una imagen crecientemente favorable sobre la vejez, pero hacia fines del 1800 y principios de 1900 pasó algo en la sociedad occidental que presentó una bisagra, que generó una bisagra, a partir de lo cual hay un antes y un después. ¿Sí? Esto era algo que habíamos estudiado ya a partir de algunos escritos desde mediados de los 90, de un autor muy interesante que se llama Thomas McGowan, pero aparecieron investigaciones muy recientes, ahora de 2015, por ejemplo, hay una de la Universidad de Cardiff, que ellos hicieron un estudio mediante un sistema de computación de una base de datos americana que tiene 400 millones de palabras. Entonces, ellos buscaron alrededor de las palabras que hacen referencia a la vejez, como persona mayor, anciano, alrededor de esas palabras buscaron cuál era la connotación que había.
Es decir, una especie de mapa semántico en torno de...
Ese software se los permitió.
Claro.
Y entonces lo que encontraron es que para la misma fecha, las connotaciones, el sentido de lo que estaba asociado a la vejez, fue pasando de favorable a desfavorable.
Es decir, eventualmente en el Renacimiento, en textos del Renacimiento del siglo XVII, del siglo XIX, era favorable, y en el XX es desfavorable.
Mira, específicamente lo han asociado al desarrollo de la sociedad de mercado.
Ok.
Hasta el nuevo paso que dio la industrialización.
En el Renacimiento, en la edad media incluso, encuentran...
Si es que había... No, el estudio es de 200 años.
Ah, ok.
Porque la base de datos no tiene esa dimensión, digamos, de contenido. La base de datos abarca 200 años. Y entonces, en estos últimos 200 años han encontrado esa bisagra.
De acuerdo.
¿Acaso hubo otra? Pero esta se puede constatar. Y está asociado al crecimiento de la sociedad de mercado burgués.
Qué interesante.
Sí, es muy interesante. Y yo quería preguntarle si no subsisten también dentro de las sociedades mercantiles, burguesas, una visión respetuosa hacia la tercera edad y hacia los abuelos, cuando, por ejemplo, hay problemas como, por ejemplo, los desahucios en España. Estaba pensando en los abuelos que se quedaban en la calle y la sociedad se moviliza más rápido.
Desahucios son desalojos.
Los desalojos.
Los españoles lo llaman así.
Sí, es que es como uno ve la televisión española y ya le queda el... Que la sociedad se moviliza rápidamente por los abuelos, mismo en América Latina, en Argentina. Digo, en general también se tiende a empatizar porque se piensa que hay una situación de debilidad, ¿no?
Yo creo que sí. El tema es que cuando hablamos de estos miedos, a ver, vamos a ponerle un poco de nombre y apellido a esto.
Sí.
Cuando se estudia desde las ciencias sociales, se encuentra que se habla de viejismo. ¿Sí? El concepto de viejismo hace referencia de una manera global al conjunto de estereotipos y prejuicios que se asocian a la vejez, pero solo en función de su edad. O sea, de la edad percibida, se percibe desde el afuera una determinada edad mayor que tiene una persona y entonces ya se le presuponen una serie de atributos solo por el hecho de ser mayor.
Entiendo.
Entonces, hay que tener cuidado con, a la vez, no pensar que esto las personas lo hacemos, y esto tenemos que incluirnos a nosotros, porque todos cargamos con estos prejuicios, todos cargamos con algún grado de viejismo. Entonces, lo que hay que tener cuidado es con no verlo de una manera culpabilizadora sobre los sujetos que cargan ese prejuicio, sino que esto tiene que ver con un continuo entre cómo cada uno de los sujetos formamos a nuestra cultura y cómo nuestra cultura nos forma a nosotros. Entonces, si bien en términos implícitos, en términos no conscientes, somos portadores, cuando aparecen algunas situaciones, como la que ustedes están mencionando, entonces se hace explícita una situación que mayoritariamente no se desea. Uh-huh. Eso, digamos, muestra a veces una discordancia entre lo que podemos pensar como discriminación o viejismo a nivel macro y lo que se percibe desde los sujetos que forman una sociedad a nivel micro. Uh-huh.
¿Mm? Ahora, también la percepción respecto del viejo debe haber cambiado al compás de la percepción respecto del joven, ¿no? Quiero decir, esta emergencia del joven y de la cultura juvenil como una cultura dominante, que se fue extendiendo uh-huh. del joven de 20 años al joven de 40 uh-huh. A lo largo de las últimas 3 o 4 décadas. Uh-huh. Esa emergencia del joven como una categoría cultural dominante,
sobrevalorada,
uh-huh. etcétera, tiene que haber también afectado las concepciones que tenemos de las otras edades, de la infancia, de la vida adulta, de la vejez, etcétera.
Sí, sí, digamos, ahí se habla de del funcionamiento de una sociedad adultocéntrica, ¿no? Resulta que nos vamos encontrando que ese modo de funcionamiento adultocéntrico, como decís vos, le va adosando capacidades juveniles a alguien de 40 años, ¿no? Pero sí, digamos, el conflicto generacional no solo está al servicio de los beneficios que trae para la conformación de la identidad de los adolescentes y los jóvenes, sino que también, y por esto está relacionado con lo que pasó a fines del siglo XIX, esto trae un conflicto en la dimensión del mercado de trabajo. Entonces empieza a haber un conflicto intergeneracional en la medida en que los jóvenes necesitan esos puestos de trabajo y, bueno, las personas viejas están ocupando ese lugar. Y esto profundiza porque, digamos, muchas de las usinas que generaron noticias o prejuicios directamente en aquel momento, ¿qué es lo que decían? Los viejos no son capaces de. Digamos, el modelo deficitario de la vejez tuvo, ese es el impacto que tuvo en ese momento de bisagra de nuestra historia.
Claro. Sin duda, más allá de las capacidades reales de los viejos, lo cierto es que los jóvenes necesitan encontrar estrategias discursivas, políticas y de todo tipo para hacerse lugar en un mundo uh-huh. en el que cada vez más hay más personas mayores. Uh-huh. Eso plantea, quiero decir, sin ánimo de hacer una defensa, pero le da mucho sentido al diario La Guerra del Cerdo, ¿no? Ajá. Quiero decir, el conflicto este de los jóvenes que salen a matar viejos, uh-huh. que tiene una base sociológica muy precisa ese conflicto.
Uh-huh. Sí, digamos, yo creo que es la misma base. Creo que esto tiene que ver con que puede haber fenómenos sociales que desconocen al viejo como un sujeto de la misma especie.
Estamos hablando con Daniel Mingorance, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, experto en gerontología. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos ya al Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos.
before the fiddlers had fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have a chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then drops the shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Let's face the music and dance.
Retórico decir el título de esta canción. Let's face the music and dance.
Sí, y si no me equivoco, está Tony Bennett dentro de la canción, ¿no?
Así es, junto con Lady Gaga.
Sí, Tony Bennett, un genio.
Todo dicho.
Todo dicho.
Y nosotros regresamos con Daniel Mingorance, con las lógicas del envejecimiento en el mundo contemporáneo. Daniel, ¿desde cuándo alguien es viejo?
Hay distintos criterios para definir eso.
¿Cuáles son?
Mira, el criterio de Naciones Unidas, que es el que se usa para la planificación sociosanitaria, para hacer política, son los 60 años. Esto la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento lo ha definido así. Algo que
¿por qué está... los 60 años? ¿Porque hay epidemiológicamente hay algún criterio? ¿Laboralmente algún criterio?
Sobre todo en relación al mercado de trabajo. El criterio que han tomado de corte ha sido ese.
Okay.
Mayormente es ese. En algunos países toman el de 65 años, después es un lío para hacer las cuentas y dimensionar qué significa en un país y en otro. Ese es uno de los criterios más extendidos, sobre todo, como te digo, en términos de estudio, de investigación, de a la hora de hacer políticas. Algo que está muy diferente de eso es la edad autopercibida. La edad autopercibida suele tener una discordancia muy importante con la edad cronológica.
Normalmente a favor del sujeto.
No. A ver, se ve más joven.
Se ve más joven.
Sí. Yo te podría decir que a favor del sujeto ya es pasarlo por un tamiz en donde se está valorando la juventud por sobre la vejez.
Bueno, supongo que lo
porque
que
estamos
se
poniendo,
es...
Porque estamos poniendo el microscopio sobre esto. Si no te entiendo, o sea, desde el sentido común yo te entiendo de manera inmediata.
Pero déjame que defienda mi
a ver, dale.
Mi intuición. Digo a favor del sujeto porque el sujeto no quiere estar en una franja etaria con más probabilidades de enfermarse o de padecer cierto tipo de sufrimientos asociados con el cuerpo, porque no quiere acercarse a la edad en la que estadísticamente es más posible que tenga alguna demencia y, por tanto, una pérdida de capacidades cognitivas importantes, porque no quiere aproximarse a la edad en la que no va a ser socialmente útil de acuerdo con los criterios imperantes de utilidad de nuestra sociedad, que no han sido compensados o reemplazados por otros criterios para la vejez, porque no quiere que su ciclo de vida se acerque al final y la muerte esté en el horizonte percibido, porque quiere poder tener expectativas y construir proyectos, y eso supone un tiempo por delante para que esos proyectos puedan realizarse, y por tanto necesita atribuirse la posibilidad de ese tiempo. Digo, me parece que intuitivamente hay buenas razones para que uno se autoperciba como más joven a la medida que envejece.
Coincido, intuitivamente sí. Pero esa intuición es una creencia que tenemos.
Absolutamente.
Y se formó en ese terreno social que tratábamos de describir hace un momento. Y ese terreno hace que proyectemos el déficit sobre la vejez. O sea, ese temor que tenemos es construido a lo largo de los años, sobre todo en la primera infancia. O sea, más allá de la construcción histórica que les contaba antes, hay una constitución subjetiva en cada uno de nosotros de cómo se forman los estereotipos.
Y esos sobre estereotipos... ¿Por qué se forma eso? ¿Por qué sobre todo en la primera infancia?
Digamos, tener prejuicios, nosotros estamos viendo sobre todo el lado negativo del prejuicio. Pero tener prejuicios no es necesariamente malo. El prejuicio permite acortar el pensamiento. Permite que saltiemos pasos, que no tengamos que pensar cada una de las situaciones como si fuera desde cero, como si fuera la primera vez que la vivimos en nuestra vida, o peor, como si la viviéramos por primera vez en nuestra especie. ¿Sí? El predador viene de arriba. El predador siempre viene por arriba. Entonces, ¿qué hace? El pequeño mamífero ve una sombra y primero se esconde. Primero asegura su cobertura. Después sacará el hocico y verá si fue un halcón, si fue una hojita que caía, ¿sí? o si fue alguna clase de insecto que merecía su atención para proveerse alimento. Entonces el prejuicio nos resuelve permanentemente situaciones en nuestra vida cotidiana. Las creencias nos resuelven situaciones permanentemente.
Claro. Entonces, shortcuts para la acción.
Exactamente. Y esto se conforma muy temprano, muy tempranamente. Hay investigaciones, para no ir a cuestiones muy lejanas. Hace ya unos cuantos años se hizo un pequeño ejercicio en unas escuelas acá de Capital Federal, en el barrio de Caballito. Y se les dio a chicos de escuela primaria, de los primeros grados de escuela primaria, se les mostró dos imágenes. Una de un hombre negro y otra de un hombre blanco. Y se les preguntó, se les explicó que uno de los dos era un asesino. Y les preguntó cuál de esos dos les parecía que era el asesino. Bueno, la mayor parte de los chicos dijo que era el hombre negro. Esto nos podemos imaginar fácilmente todos, ¿sí? Después se les aclaró que la foto del hombre negro era sobre Martin Luther King y la del hombre blanco era sobre Alfredo Astiz. Entonces, estos son improntas que tenemos incorporadas, sí, ¿sí? Claro. En un sistema de creencias. Entonces, por eso hacemos esta depositación. Nos resuelve como tantas otras. Como tantos otros estereotipos que tenemos, bueno, sobre las personas negras.
Estoy dispuesto a aceptar que hay estereotipos sobre la vejez. Me gustaría escuchar las razones por las cuales esos son estereotipos. Quiero decir, ¿por qué uno a medida que cerca de los 60 años no tiene que tener los temores asociados con aquello que yo mencionaba antes?
Bueno, algunos tienen base real. Otros tienen una base real en la medida en que algunos individuos o una pequeña proporción de individuos mayores de 60 tienen esa clase de enfermedades, como lo que, por ejemplo, dijiste sobre el Alzheimer.
O sobre las demencias en general.
Sí, porque el Alzheimer, digamos, no nos olvidemos que los primeros estudios del doctor Alzheimer justamente fueron hechos en base a una mujer que tenía menos de 50 años, sí. ¿No? Y por eso
sí, lo pero es más terrible.
Pero estadísticamente las demencias después de los 80 son otra cosa.
Así es.
Bueno, pero no es lo mismo, por ejemplo, en Suiza, ya desde hace unos años, están haciendo un tipo de investigación en donde ellos van estudiando cada uno de los mayores de los mayores de 80, que es donde suelen encontrarse mayor grado de dependencia. Entonces, tratan de dar una prestación del servicio sociosanitario de una manera prácticamente personalizada. En Manhattan, por ejemplo, tienen estudiados dónde viven cada uno de los centenarios y tienen un servicio telefónico para ir haciendo un seguimiento, ¿sí? No sé si con los recursos que tenemos nosotros podemos hacer eso, pero a lo que traigo estos ejemplos porque hay otras maneras que permiten no hacer una generalización y proveer a cada cual lo que necesita cada cual. Inclusive llevando una lógica de eficiencia al servicio sociosanitario.
Entiendo de algún modo, si me permitís hacer una analogía, que espero que no sea muy torpe, lo que estás diciendo de alguna manera es que deberíamos resignificar a la vejez como hemos resignificado a la locura. Quiero decir, la locura que hasta el siglo XIX... era la otredad, era el sitio en el que depositábamos nuestras imágenes de la caída, del deterioro, de la pérdida de control, de la pérdida de aquello que está muy bien estudiado por la filosofía y por la psiquiatría, aquello que nos impulsaba a poner a los locos en el barco,
la nave de los locos,
a navegar río arriba y río abajo para sacarlos de entre nosotros, de algún modo es lo que estamos haciendo con los viejos y lo que deberíamos tratar de resignificar para quitar esa connotación negativa producto de prejuicios, en algunos casos vinculados con contextos evolutivos que ya no corresponden, en otros vinculados con contextos culturales y sociales que ya no corresponden, y en otros vinculados con cuestiones que sí son correctas, pero que se puedan resolver con una política adecuada para resolverlos.
Exactamente.
Muy bien,
gracias. Pero ya está.
Me gusta mucho esa idea, de hecho es una propuesta que compartimos en buena parte del campo gerontológico, y a la vez sin ponernos trágicos. Parece que a mí me gusta mucho la idea de pensar las transiciones en términos subjetivos y en términos sociales. Y creo que nuestras sociedades, y me animo a decirlo en plural, están en transición. Hay grupos sociales, porque a su vez dentro de una determinada sociedad hay grupos que tienen una evolución o un desarrollo distinto al que tienen otros grupos. Hay grupos que tienen modelos más conservadores y hay grupos que van haciendo escalones, hay grupos que van haciendo una evolución tipo serrucho. Pero hay grupos sociales claramente reconocibles en donde tienen esta idea o comparten esta idea que podríamos tener nosotros, de revisar el modelo deficitario de la vejez, que esto no solo es un beneficio para las personas mayores de la sociedad, sino para la comunidad en su totalidad.
¿De qué modos?
Por ejemplo, cuando vemos que en el Centro Rojas, ¿sí?, de la Universidad de Buenos Aires, se agotan en cuestión de días las vacantes para hacer cursos, para hacer actividades que no son solo de estimulación de la memoria, o sea, que no son solo referidas a la reparación del déficit, sino que son de historia del arte, de computación, los cursos de informática, de aplicaciones de software, se agotan inmediatamente las vacantes. O sea, las personas viejas quieren ocuparse de esto, quieren conocer, quieren conectarse con los nietos, quieren entender, quieren vivir intergeneracionalmente. Y el acceso a la tecnología les interesa especialmente porque es un medio. La tecnología es un idioma que les permite decodificar los cambios y están muy interesados en eso.
Y para muchos, cuento un caso personal, aunque porque tiene que ver con esto. Yo tengo una abuela que hizo dos carreras, entre comillas. Ella decía, hice la carrera de filosofía y la carrera de psicología. En realidad eran cursos, cursos extensos, pero que tenían además materiales muy sólidos, materiales que se dan efectivamente en las carreras. Pero fue un espacio de socialización para alguien, que una abuela... Mira que viene de una abuela judía, además, que por estos temas tenía mucho interés, pero que como provenía de una clase social muy humilde, no había podido cursar ese tipo de materias en su tiempo, y esto le había dado la posibilidad, de esto hace 10 años, en la tercera edad, de vincularse al conocimiento y de vincularse a otras personas de la tercera edad que estaban interesadas en ese conocimiento. Es interesantísimo lo que sucede por lo menos yo conozco ese caso, el caso de Rojas, y es es interesantísimo.
A mí me parece muy importante esto que que me haces ver. Es decir, que es posible, todavía me parece que hay que hacer un trabajo muy largo para que la posibilidad se convierta en un hecho, que es posible imaginar una cultura, una sociedad, es decir, un grupo de personas en una época y en una geografía precisas, que no mira la vejez con una carga negativa, y a la vez cuyos viejos no se vean a sí mismos negativamente. Para mí fue muy revelador cuando en los años 70 la antipsiquiatría comenzó con la política de cierre de hospitales de internación psiquiátrica en Italia. Y los locos que tenían como destino el hospicio empezaron a estar en las calles de Italia libres. Y eran conocidos en los barrios, eran conocidos, viajaban en los colectivos y la gente los saludaba y se convirtieron en parte del paisaje. Bueno, hubo que hacer un esfuerzo muy importante para reconvertir la idea del loco, cuyo único lugar posible es el hospicio, a una persona con dificultades de algún tipo vinculadas con la salud mental, que sin embargo tiene derechos de ciudadanía. Creo que estas poblaciones en los límites de la razón, en los límites de la biología, tienen que ser crecientemente objeto de un derecho de ciudadanía plena, que de algún modo le hemos estado negando a los viejos.
Es una de las estrategias, explícitamente alimentar el contacto intergeneracional. Esa es una de las buenas estrategias para modificar los estereotipos. ¿Sí? La idea de aislar a los viejos. Y no estamos hablando de personas que tienen alguna determinada enfermedad y que entonces en su beneficio hay que proveerles alguna clase de asistencia y que por eso, por algún detalle, para su cuidado, entonces tienen que permanecer aislados. Estamos hablando de una segregación que tenemos que tratar de evitar, porque si se interrumpe el contacto intergeneracional y todavía somos una sociedad que funciona intergeneracionalmente, entonces, los jóvenes, los adultos que van a ser viejos, no cuando se sean picados por el mosquito este que nos estamos cuidando, sino simplemente porque pasen unos pocos años más, entonces no van a cargar con ese prejuicio. Esto es lo que llamamos el cuidado para no generar la profecía autogenerada. Sí.
Claro, yo agregaría que también es necesario hacer todo esto sin una conducta complaciente. Y lo digo en el siguiente sentido. Yo tengo el privilegio de tener una relación estrecha con Graciela Fernández Mejide. Graciela acaba de cumplir 87 años. Y su participación activa en diversos ámbitos de discusión, reflexión, prácticas, políticas, intelectuales, etcétera, es de tal intensidad y de tal claridad que funciona como como una referencia ineludible. No es la anciana tolerada, sino que es la persona cuyo conocimiento, experiencia y capacidad de acción cohesiona muchos de los grupos de los que participa. Y en ese sentido, yo diría, me parece que también hay algo que debe ser dicho, y es lo siguiente. En nuestra ideología modernista, es decir, la ideología que hemos ido construyendo desde la Revolución Industrial en la sociedad secular, la vida adulta es una vida asociada con una tarea. Uno es médico, uno es carpintero, y lo es desde que termina de formarse para esa tarea e ingresar al mercado laboral, hasta que deja de tener las condiciones para participar del mercado laboral. Y la identidad se asocia a la función. Y el caso de Graciela Fernández Mejide es un claro ejemplo de cómo parte de la clave de vivir bien, no de envejecer bien, sino de vivir bien aún en la vejez, tiene que ver con la capacidad de reinvención. En un mundo en el que la gente vive con capacidades físicas y cognitivas hasta edades muy avanzadas, la necesidad de ser capaz de tener muchas vidas en una, y no esa sola vida del médico, el carpintero o el ama de casa, sino haber sido una profesora de francés y una mujer burguesa de una familia burguesa, hacer la madre de un desaparecido y una activista política, hacer una política no del lado de los derechos humanos, sino de la política pública activa y ministra del Estado, hacer una persona que es capaz de recuperar aquellas experiencias produciendo libros de análisis o de memorias, hacer una mujer, quiero decir, esta forma de reinventarse, es decir, yo no soy mi función, yo puedo ser distintas cosas en función de los contextos, los momentos, los intereses, etcétera, también es una clave para una buena vida.
Exactamente, y yo te agregaría algo más, me gusta lo que planteas, yo te agregaría algo más. Hay muchas maneras de envejecer exitosamente, o sea, puede no serse alguien famoso.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo doy un ejemplo famoso porque es una referencia fácil de compartir. No,
y lo compartimos, exacto. Pero aquel que empieza a cocinar a los 70.
Absolutamente.
Sí, aquel que empieza. Sí, y no solo se trata de largarse a hacer aerobismo por la costanera. Digamos, el asunto es que tenga placer lo que está haciendo. Sí, sí, y es la idea de la heterogeneidad en la vejez. Hay vejeces.
Hay vejeces, claro. 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 Bueno, yo confieso que empecé la charla con un cierto escepticismo respecto de lo que imaginaba que podía ser una conversación en un marco que no afectara mucho mis creencias sobre las cosas, que me diera eventualmente mejor conocimiento de mis intuiciones, que me confirmara en lo que sé ahora que son mis sesgos, etcétera, y terminé la conversación entendiendo que hay una política de la vejez que es una política intelectual, una política ideológica, una política práctica, una política que tiene que ver con esto, con resignificar qué es ser viejo en nuestra cultura. Y agradezco mucho haber tenido en esta conversación y gracias a vos la posibilidad de empezar a tratar de repensar un tema que por supuesto me importa.
No, es interesantísimo, es interesantísimo. Sí, y además que nos toca yo tengo una abuela que este jueves la llevamos a un geriátrico, mirá lo que te digo, 94 años.
Muy bien.
Pero está contenta de ir, por ejemplo, porque llega tarde, lo eligió, entonces también la actitud para elegir un lugar donde relacionarse y vincularse con otros también es importante. A mí me parece que es un tema bien, bien interesante y que debería ser tomado por las juventudes, además.
Sin duda. Daniel Mingorance, licenciado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, experto en gerontología. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional. Ha sido un gusto tenerte.
Igualmente. Muchas gracias a ustedes.
Y como siempre, por supuesto, muchas gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación y en los controles técnicos. A Mariano Schuster. Mariano, hasta mañana.
Hasta mañana, Ale.
Y, por supuesto, a todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Buenas noches.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.